Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, vamos a hablar sobre algunos de los desafíos que tenemos como católicos en el mundo actual. Resulta que es muy misterioso lo que está sucediendo, porque hay una cantidad de personas que se están abriendo a la fe. La Iglesia Católica en el mundo está creciendo, el número de vocaciones está creciendo, pero en algunos lugares la fe está disminuyendo y en otros lugares está aumentando. Y yo lo veo con mucha frecuencia porque vivo en Europa, yo vivo en Irlanda, y hace varios años estoy allá haciendo algunos estudios, y yo veo, no digo todos los días, pero sí todas las semanas, cómo la asistencia, por ejemplo, a la Santa Misa va de para abajo. La gente mira las iglesias como si fueran museos. Es decir, el lenguaje es que Dios es una cosa del pasado. Y así, y lo mismo sucede en otras partes. Inglaterra es un caso patético, Alemania, en fin, la mayor parte de Europa Occidental. En España la gente se goza burlándose de Dios, blasfemando. Es una situación dolorosa, terrible. Mientras tanto, en otros lugares, el Señor está haciendo maravillas, la alabanza con fuerza, el canto, la bendición, las vidas que cambian. Es decir, el panorama de la fe hoy es bastante complejo, bastante complejo. Y a veces uno se pregunta, bueno, ¿cómo podemos nosotros afrontar esto? Porque es que, a ver, la frontera no está tan lejos. Algunos de ustedes están haciendo estudios o van a entrar, por ejemplo, a un college o a una universidad. Y en muchas partes, la frontera entre creer y no creer es la frontera entre el colegio y la universidad. De manera que entrar a un college o entrar a la universidad significa que ya las oraciones de mi mamá son las costumbres de mi mamá. Para muchas personas la frontera entre creer y no creer es esa. Salí del colegio, ya me volví grande, ya entré a la universidad, ya yo no estoy para eso. Ya eso no cuenta para mí. La fe no cuenta, o la alabanza no cuenta, o la misa no cuenta, o los mandamientos de Dios ya no importan, porque ya soy grande, ya me volví grande. Entonces ahí de nuevo, ahí hay una frontera entre ese creer y no creer. Y uno se pregunta, bueno, ¿y fue que Dios dejó de ser Dios? Porque yo alcancé los 25 años, a los 30 años de edad, y claro que no es así. A veces las fronteras entre creer y no creer están en la misma familia. Algunos de ustedes lo viven. A veces los papás intentan inculcar, con la mejor buena voluntad, intentan inculcar en los hijos estos principios. Pero no logran, porque el mundo del niño, el mundo del adolescente, el mundo del joven, es el mundo del celular de última moda, es el mundo del juego electrónico, es el mundo de la fiesta fantástica, es el mundo, es otro mundo, es un mundo con una música distinta, y entonces también en una misma familia se da eso, que hay gente que cree y gente que no cree. Todas esas fronteras están representadas ahí en esa cartelera por las dos palabras pagano y creyente. Y lo que vamos a hacer es ver todos los desafíos, o en todo caso la mayoría de los desafíos que tenemos están ahí en esa frontera. O sea, si tú quieres ser pagano, si tú quieres ser creyente, tal vez no nos lo hemos preguntado de esa manera, pero hay que hacerse esa pregunta. Porque en el fondo lo que nos tienta es el paganismo. Y por eso, de la mano de la Escritura, y sobre todo de la mano del apóstol San Pablo, estamos en el año de San Pablo, nos ha dicho el Papa, se están cumpliendo 2000 años del nacimiento de ese gran testigo de Jesucristo que es San Pablo. De la mano de San Pablo, yo quiero compartir con ustedes algunas indicaciones, algunas enseñanzas, para ver en dónde nos ubicamos, a ver si nos quedamos en el mundo del paganismo, a ver si nos dejamos llevar por el mundo del paganismo, o a ver si descubrimos el valor de la fe. Y ahí nos vamos a preguntar si el valor de la fe es únicamente para las mujeres, porque yo pues soy hombre, y como soy hombre, pues entonces yo qué cuentos de fe ni de rezar. O a veces el cuento de la fe es la fe para los viejitos, porque yo soy joven, entonces como soy joven, ¿cómo voy a rezar? O a veces el cuento de la fe es para los ignorantes, porque yo ya estudié, entonces como yo ya estudié, ¿yo cómo voy a rezar? Todas esas son fronteras entre creer y no creer. Y hay gente que dice que esas fronteras se pueden dibujar socialmente o sociológicamente, se pueden dibujar en términos de esos elementos que he mencionado. El que es ignorante, el que es creyente, el que es ignorante y el que tiene estudios, el que es joven y el que es mayor, el que es hombre y el que es mujer, el que es pobre y el que es rico. Y entonces hay gente que cuando salta una de esas fronteras, deja la maleta de la fe. Y eso pasó en Irlanda, por ejemplo. Irlanda era el país más pobre de Europa Occidental. Y empezó a llegar dinero y dinero y dinero. El gobierno tuvo una serie de aciertos, el gobierno irlandés tuvo una serie de aciertos para facilitar inversión extranjera. Y de repente se llenó de dinero Irlanda, subió el nivel de vida, por supuesto subió también el costo de vida, y la gente llegó a la conclusión, mucha gente llegó a la conclusión de que al dar el salto de pobre a rico, ya no necesitaba llevar la maleta de la fe. Como quien dice, la maleta de la fe es solo para los pobres, solo para los ignorantes, solo para las mujeres, solo para los latinos, solo para los que hablan español, solo para los que no tienen estudios. Y en el fondo el problema no es ninguno de esos. El problema no es la barrera de los estudios. El problema no es la barrera del dinero. El problema no es la barrera del idioma. El problema no es si somos hombre o mujer, si somos jóvenes o somos viejos. Porque igual uno puede ser muy viejo y muy ateo. O uno puede ser muy joven y emplear toda la fuerza de la juventud para bendecir a Dios y para proclamar el nombre de Jesús. Y por eso yo me emocionaba mucho mirando este grupo, porque son jóvenes, me encanta eso, y bendiciendo y entregando al Señor su vida y alabándole. O sea que el problema no es ese, el problema no es si tengo o no tengo estudios. Uno puede tener muchos estudios y ser muy creyente, y uno puede tener muchos recursos económicos o intelectuales y ser muy creyente. En el fondo el problema se llama si quiero ser pagano o si quiero ser creyente. Ese es el problema. Y por eso lo primero que tenemos que hacer es ver la diferencia entre ser pagano y ser creyente, porque son dos maneras muy distintas de ver el mundo. Vamos a ver en qué consiste esta diferencia. Tanto el pagano, ahí podemos mirar en esa cartelera multilingüe, tanto el pagano como el creyente, obviamente se mueven en un río que se llama el tiempo, que se llama la historia, el pasado, el presente y el futuro. Pero aquí entra la primera diferencia. La mentalidad pagana es la absolutización del presente. Observen ustedes que la flecha de pagano llega únicamente al presente. Esto lo expresa San Pablo con la frase, comamos y bebamos, que mañana moriremos. El pagano se concentra en el presente, lo que puedo gozar hoy. ¿Y qué va a pasar mañana? ¡Bah! Por lo pronto hoy me gozo. Y así disfruta cada cosa. Por ejemplo, el amor. En la perspectiva pagana, la palabra fidelidad no puede existir. ¿Por qué? Porque lo que existe es el presente. Es que tengo que gozarme a esta mujer. Como quien se come una fruta. Ya me la comí, ya me la gocé. Ya puedo tirar ese hueso seco que quedó ahí. Porque mañana me consigo otra. El paganismo es el presente únicamente. Lo que puedo conseguir ahora. Lo que puedo disfrutar ahora. Esta es la primera diferencia. En cambio, ¿qué es lo primero que nosotros encontramos cuando nos acercamos a la fe. Y por esto mucha gente a veces lo piensa. Lo primero que dice Dios es, hey, acuérdate que tienes un pasado. Y acuérdate que en ese pasado hay cosas que hiciste mal. Entonces, por eso, la entrada a la fe siempre pasa por la sinceridad, por la humildad, por el arrepentimiento. Pero el mundo de hoy no quiere oír hablar de arrepentimiento. Ustedes dense cuenta que cuando una estrella de cine o una gran figura pública, en cualquier caso, cambia de vida, no dicen cometí errores, sino dicen me estoy reinventando. Reinventando. No son capaces de reconocer errores. ¿El arrepentimiento qué es? El arrepentimiento es la respuesta de un corazón humano cuando se enfrenta a lo que ha sido su pasado. Y por eso, en el paganismo, nadie quiere saber del pasado. No, la gente aplasta, reprime, sepulta, esconde su pasado, no quiere pensarlo. Es demasiado doloroso y no tiene cómo manejarlo. Entonces las personas no tienen pasado. El paganismo, repito, se concentra únicamente en el presente. Hay una frase en latín que a veces se oye, carpe diem, que quiere decir agarra el día, disfruta el hoy, gózate hoy. Hubo paseo, hubo fiesta, hubo droga, la pasé bien, listo, no importa el resto del mundo. Es decir, no importa que vengo de un pasado triste y no importa que me estoy precipitando en un abismo absurdo. Es olvidarse, es tratar de sepultar el pasado y el futuro y quedarse uno únicamente con el presente, el hoy, lo que ya me puedo gozar. Esa es la perspectiva pagana. La perspectiva creyente, la perspectiva cristiana es, un momento, ¿quieres que hablemos? Sí, claro, Dios le dice a uno, ¿quieres que hablemos? Sí, bueno, sí, más o menos me interesa, puede ser que me interese su propuesta. Y lo primero que dice Dios es, hablemos de tu pasado. Ah, no, es que mi pasado me duele, es que mi pasado me avergüenza, es que mi pasado es un saco de cosas incomprensibles. Pues saquémoslas. Saquemos eso que parece incomprensible. Deja de estar escondiendo tu dolor. Deja de estar tratando de reprimir eso que te sucedió. Abre la puerta a la verdad de tu vida. Entonces, ¿qué produce eso? Produce dolor, produce arrepentimiento, produce vergüenza. Pero también produce sinceridad y produce humildad. Y estos son los dos grandes tesoros de acercarse uno a su pasado. Si uno logra esas dos cosas, la sinceridad y la humildad ya tiene el pie en el primer peldaño de la escalera para encontrarse con el Señor. Eso es lo primero. Lo primero y fundamental es eso. Porque mientras la persona está metida en su prisión de orgullo, ahí no le entra nada. Únicamente sabe de sí mismo. El orgullo va unido al egoísmo, porque claro, el orgullo es que yo salga. Y como se trata de que yo salga, pues entonces no me importan los demás. No se puede ser demasiado orgulloso sin empezar a ser demasiado egoísta. Esos dos van perfectamente unidos. Entonces, el arrepentimiento lo primero que hace es conducirme a la humildad. Oye, no soy ni tan bueno como creía, ni tan inteligente como creía, ni tan fuerte como creía. Mira que no lo soy. Entonces entra la humildad, entra la sensatez y entra también la sinceridad. Y esto es fundamental. Entonces, el camino del pagano y el camino del creyente. El camino del pagano es hacer de cuenta que uno no tiene un pasado, porque muchas veces uno ni siquiera sabe cómo tratarlo. Uno lo esconde, uno lo reprime. A no pensar en eso. Esa es la posición pagana. El cristianismo es, abre tu pasado. ¿Que hay heridas? Sí, pero para eso estoy yo, dice el Señor. para sanar esas heridas. Que hay culpas, para eso estoy yo, para perdonar esas culpas. Que hay muchas cosas que no puedo entender, para eso estoy yo, para iluminar tu existencia. El creyente se diferencia, fíjate que por eso la flecha del creyente va al pasado, al presente y al futuro. ¿Qué es lo que nosotros sacamos del pasado? Sacamos sanación, sacamos misericordia. La experiencia de la misericordia. El gran testigo de esto es San Pablo, que nos dice en la primera carta de Timoteo, capítulo primero, nos dice: verdad digna de universal aceptación es esta: Dios vino al mundo por los pecadores y el primero de ellos soy yo. Esa es la experiencia de la misericordia. Dios no tenía por qué amarme, pero me ama. Esa experiencia produce alegría, porque entonces el amor se vuelve regalo y no hay nada que pueda traerle tanto al corazón humano como el regalo. Por eso nos encantan las loterías. ¡Uy, no me costó nada y me lo gané todo! Por eso nos gustan las loterías, porque queremos tentar la suerte, porque queremos encontrar, recibir un regalo. Pero la respuesta para nosotros no es la suerte. La respuesta para nosotros es que somos ya afortunados, porque ya hay un Dios que nos amó hasta el extremo. ¡Amén! Entonces, fíjate esto. En el pasado nosotros encontramos perdón, y junto con el perdón viene la misericordia, junto con la misericordia viene el regalo, junto con el regalo viene la alegría, junto con el perdón viene el descanso. ¿Qué dice la gente después de que hace una buena confesión? ¡Ay, me quité un peso encima! ¡El descanso! Lo primero que viene es el descanso. Es el descanso. Nos dice el apóstol San Pedro: arrojad vuestras preocupaciones en el Señor para que Él cuide de vosotros. Entonces, viene el descanso, viene la alegría, viene la sensación del perdón, viene la humildad, porque yo no soy lo que yo decía que era, y viene la sinceridad. Todo eso sacamos nosotros de explorar nuestro pasado. Por eso el comienzo de toda conversión es una exploración del pasado. Lo primero para acercarse a Dios es, bueno, entonces aquí, ¿qué hay que hacer? No. Antes de ver qué es lo que vamos a hacer, vamos a ver qué es lo que hemos hecho. Vamos a ver qué es lo que hemos hecho. Esto es lo mismo que una construcción. Exactamente lo mismo que una construcción. Hace poco hubo un terrible terremoto con muchísimas víctimas, decenas de miles de víctimas en China. Muchísimas edificaciones cayeron. Bueno, todos sabemos el dolor tan espantoso que ha padecido ese país en esa parte. Pero muchas edificaciones no cayeron. Unas sí, otras no. ¿Qué tuvo que hacer el gobierno con las edificaciones que no cayeron? Enviar especialistas, y lo primero es ver, a ver, evalúe esta estructura, a ver si esto resistió bien, si está entero, si está, o si toca demolerlo. Eso es lo primero. Lo primero no es volver a mandar a la gente, bueno, ya se acabó el temblor, vuelvan a vivir a ese edificio. Un momento, el temblor fue muy fuerte. Lo primero es, hay que evaluar la situación, te vas para allá, envían los técnicos, envían los ingenieros, hagan las mediciones, cómo está la estructura del edificio. Lo lamento, está muy mal la estructura del edificio. Pues entonces hay que acabar con eso, demoler todo eso y hacer algo nuevo. Y a veces eso le pasa a uno, a veces eso le pasa a uno con la fe. A veces uno se acerca donde Dios y uno dice, mira, yo tengo todo esto que he hecho en la vida. Y dice Dios, espérate, espérate, vamos a evaluar lo que tú has hecho en la vida. Vamos a ver cómo están tus columnas, a ver cómo están tus sótanos, a ver cómo están tus bases, cómo están los cimientos. Y de pronto Dios dice, pues te voy a decir que te tengo varias noticias, pero para decirlo corto, hay que quitar esto y hay que hacer algo completamente nuevo, completamente nuevo. Eso le pasó, por ejemplo, al mismo San Pablo. San Pablo tenía un proyecto de vida completamente diferente. Él estaba metido en el fariseísmo, una de las sectas judías, Y él creía que a través de la estricta práctica de la ley de Moisés iba a llegar el reino de Dios. Y llega Dios y le dice, mira, lo que ha sido tu fundamento hasta ahora, lo que ha sido tu vida hasta ahora, lo que tú te estabas imaginando que iba a ser tu vida, lo lamento mucho, pero de eso muy poquito nos va a servir. Eso toca quitar y quitar y quitar y quitar. Y le desmontó la vida a San Pablo. Se la quitó completamente y el hombre dijo, ¿y ahora qué hago? Tanto que quedó ciego. Cuando él tuvo su conversión en el camino de Damasco, eso está en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, cuando él tuvo su conversión, duró 3 días ciego, sin comer, sin beber, es decir, reducido a nada. Lo que Dios hizo fue como reducirlo casi a tabla rasa. Espérate y volvemos a empezar a ver cómo es que es tu vida. Todo eso sucede en nuestro pasado y uno dice, no, eso es muy drástico, eso me parece muy terrible. Pero en el fondo, cuando termina esa fase, lo que uno dice es, gracias, eso era lo que necesitaba. Necesitaba quitarme una cantidad de peso de encima, necesitaba quitarme ese orgullo y ese mantener una fachada, porque es que hay muchos edificios que están vueltos nada por dentro, pero uno mantiene la fachada. Y uno sigue presentándose como el fuerte y como el duro. Y por eso tanto joven anda con camisetas duras, ¿no? La camiseta con la calavera, la camiseta con la muerte, la camiseta con cadenas. ¿Para qué? Para mantener la fachada. ¡Si ven que soy duro! Pero por dentro va uno a tocar a esa persona y se desmorona. ¿Por qué? Porque nunca se ha sentido amado por el papá, porque no siente que haya diálogo con la mamá, porque siente que sus amigos no valen nada, no valen nada. Sí, claro, son fieles los unos con los otros, exacto, como todos los criminales. Bueno, usted me cubre la espalda, yo le cubro la espalda, pero con eso no se saca nada. Una manada de locos, fascinerosos, caprichosos. La persona siente, con esto no tengo nada, y siente que su vida no vale nada. Hace poco en una misión en Los Ángeles, daba su testimonio un muchacho que estuvo en una banda, sino una pandilla, de estas maras, las famosas maras que hay allá en Centroamérica. Hay una que es la famosa Mara Salvatrucha, pavorosa, la tal pandilla esa, de matar gente y de poner en reto al Estado, y en fin, una cosa espantosa. Y el testimonio de este muchacho es impresionante porque él muestra cómo a la vez estaba tratando de mantener esa imagen de yo soy el duro, yo mato si tengo que matar y como el muerto si hay que comer del muerto y yo hago lo que sea, pero por dentro cada vez se sentía más seco, se sentía más vacío, se sentía muerto. Esta es la fase principal. Pero luego viene el presente. Y el presente lo vamos a dejar de último porque vamos a hablar del futuro. ¿Qué pasa con el futuro? Dice San Pablo esta frase que le dio título a una encíclica del Papa Benedicto. Nosotros somos salvados en la esperanza. ¿Qué quiere decir eso? La palabra esperanza es tremendamente importante. La palabra esperanza es la palabra que nos sostiene en nuestras empresas, es la palabra que nos sostiene en el camino, es la palabra que nos permite mirar hacia el futuro. La palabra esperanza es importantísima, importantísima. Pero no es posible caminar en la esperanza si uno no tiene fe. Acuérdate que hay 3 virtudes, ¿no?, que van unidas, las virtudes teologales: fe, esperanza y amor, o caridad, fe, esperanza y caridad. Y van muy unidas, esas 3 hermanitas no se separan. Y si uno no tiene la fe, tampoco tiene la esperanza. Porque resulta que para cualquier programa que tú vayas a hacer para el futuro, hay tantas incertidumbres, tantas incertidumbres, que entonces, ¿qué hace uno? Pues uno intenta utilizar pólizas, utilizar seguros y utilizar la ley. Por eso San Pablo estaba pegado de la ley. Estaba pegado de la ley, que no nos quedó ahí la palabra ley, pero bueno, por ahí anda. Estaba pegado de la ley. Uno dice, no, pues existe la ley, pero la ley no te salva, la ley no te asegura, que tus hijos te van a amar. La ley no te asegura que va a haber un esposo fiel y amoroso a tu lado. Eso no te lo asegura la ley. La ley no te asegura que si te llega la peor de las quiebras y te puede llegar, tú tendrás valor para decir, yo vivo, no me voy a matar. Eso no te lo da ninguna ley. No hay ninguna póliza contra el aburrimiento, ¿no? ¿Te imaginas una póliza contra el aburrimiento? Esta compañía me asegura contra el aburrimiento, de manera que si se demuestra clínicamente que yo estoy aburrido, ellos harán algo para que yo me desaburra. Eso no existe. No existen tampoco pólizas contra la depresión. Entonces es materialista y es irónico nuestro mundo, porque un bailarín puede asegurar sus piernas. Hay actrices que aseguran su cuerpo, sus pechos. Hay gente que asegura sus ojos. Hay gente que toma un seguro de vida que es especialmente útil cuando uno se muere. Todos esos seguros se refieren a cosas materiales, pero ¿dónde está el seguro contra la tristeza? ¿Dónde está la póliza contra el aburrimiento? ¿Dónde está el seguro contra la traición? ¿Dónde está eso? Eso no existe. Y aunque la gente de nuestro tiempo está en general bastante embrutecida, perdón la palabra, embrutecida por el alud de propaganda, la televisión, los comercios, y le dan propaganda a uno de unas y otras cosas, y le dicen, mira, es que el día que tengas este automóvil vas a ser feliz. Sí, voy a ser muy feliz. Sí. Y uno se lo cree, y el día que tiene ese automóvil y se sube, ya le empieza a notar un ruidito. Todo dueño de automóvil le encuentra un ruidito. Entonces se sube uno al carro nuevo del amigo, una nave espectacular, pero de aquellas como para volar. Y uy, pero qué nave la que tienes. No, pero ya le sonó algo, no sé qué, hay una cosita ahí. Oye, verá que tiene, en mi país dicen tiene un pajarito. Pajarito es cuando empieza, algo que le rueda, que le suena, ¿no? Por allá al carro. Y en 3 meses ya le dicen, y ahora si quieres feliz, cómprate el otro, y cómprate el otro, y consigue esta otra casa, y consigue estas vacaciones, y consigue esto. ¿Y la gente qué hace? Pues entonces más crédito, más crédito, más crédito, hasta que un día descubre que es esclavo, como le pasó a un amigo mío, que me decía que estaba trabajando para la televisión, y yo pues nunca le había visto cualidades ni de actor, ni de presentador, ni de... Le dije, ¿estás trabajando para la televisión? ¿Y dónde? ¿Cómo en qué cadena? No, para pagar el televisor. Porque se había comprado uno de esos plasmas, no sé cuánto, ¿no? Entonces, ahora a trabajar. A pesar de que la gente esté embrutecida, perdón que diga esa palabra, embrutecida por el torrente de la propaganda y la propaganda y la propaganda, en el fondo el corazón humano siente una cosa: no tengo la seguridad, no la tengo. Tengo ley, leyes tengo, y tengo la constitución, y tengo los abogados, y tengo... Sí, eso es perfecto, todo eso tienes. Pero ¿dónde está la póliza que te asegure que vas a ser feliz, que vas a ser amado? ¿Dónde está eso? Alguien dijo, el dinero te puede comprar una casa, no te puede comprar un hogar. El dinero te ayuda a comprar placer, pero no te ayuda a comprar amor. El dinero te puede dar una explosión de alegría, pero no te puede dar felicidad. Científicos británicos estudiaron el efecto de las sorpresas en las personas. Y descubrieron que no importa qué tan buena sea una noticia para una persona, a los 3 meses reporta el mismo nivel de felicidad que reportaba antes. Entonces ponen a la gente a que mida su felicidad de acuerdo con distintos esquemas y distintos tests. Y entonces eso da un número. Vamos a decir que mi nivel de felicidad es 7, 8. Supongamos que soy más o menos feliz, ¿no? Entonces mi nivel de felicidad es 7. En eso me dicen, es el feliz y único heredero del conde de Guggenstaugen, Y ahora usted posee la suma de 3 millones de euros, ¿no? No vamos a decir dólares. 3 millones, ¿verdad? Es el único heredero. El conde de Guggenstaufen dijo que usted era el único heredero. Usted tiene 3 millones. ¿Qué voy a hacer yo? 3 millones de euros. Hay una sensación de que el felicitómetro sube, 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 sube y se vuelve 9.97. Pero al día siguiente pienso, ahora toda mi familia me va a caer y todos van a creer que, bueno, pero eso yo lo arreglo. Y ahora me van a querer secuestrar. Bueno, pero yo contrato unos buenos guardaespaldas. Y va bajando el felicitómetro. 3 meses después, y todavía con muchos millones de euros, ¿cuál es su nivel de felicidad? 7. La persona que se casa. A mí me encanta la historia de la gente que se casa porque se casan con un impulso, ¿no? Como ese señor que trabajaba en un convento nuestro, ¿no? Padre, no, yo me caso, yo tengo que casarme, padre. Pero sí lo ha pensado. Padre, yo me caso, así me muera de eso. Con un impulso, ¿no? Que me caso porque me caso. Y el día que se casa, uno mira las parejas, sobre todo la novia, ¿no? El novio casi siempre está así como un poco, uy, ¿y esto aquí? Pero la novia, ay, ese día ella se siente radiante y ay, no sé qué, y eso es una princesa y toda feliz. Pero empiezan a surgir problemas, ¿no? Sin embargo, hay matrimonios que duran mucho. Hubo un matrimonio en mi país que alcanzó a completar 60 años de casados. ¡Qué lindo! Entonces fueron a entrevistarlos y le decían, bueno, ¿y cómo hicieron ustedes para que el matrimonio durara? Entonces la señora explicó, mire, en esa época nosotros estábamos en un pueblo y nosotros éramos de pueblo, de rancho, y cuando ya salimos de la boda, pues entonces nosotros íbamos en una carroza tirada por 2 caballos que nos iba a llevar al lugar de la luna de miel. Y de pronto uno de los caballos se detuvo. Y entonces mi esposo dijo, 0 y va 1. Bueno, y ahí se quedó el caballo ese hasta que al fin le dio por seguir. Y siguió caminando, 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 hasta que por allá otra vez se detuvo. Y mi esposo dijo, 0 y van 2. Y al fin el caballo siguió andando, andando. Y otra vez se detuvo. Y el caballo dijo. Y el esposo dijo. 0 y van 3. Se bajó. Se arremangó. Sacó su pistola 45. Se la acomodó en el cráneo del caballo y lo mató. Y entonces la señora pegó el grito. ¡Salvaje! ¿Cómo se le ocurre con quién me casé? ¡Usted es un bestia! Y él dijo, 0 y va 1. Y eso ayudó a que el matrimonio funcionara. Así funcionó ese matrimonio, por lo menos. Por lo menos ese matrimonio funcionó así. No es que yo dé esos consejos. Ahora no vayan a creer que yo estoy aconsejando eso. El dinero le da uno pistolas, ¿no? Para el 0 y va 1. El dinero le da uno pistolas, pero no le da que a uno lo respeten. No le da que a uno lo respeten. Entonces, el mundo pagano por eso no tiene futuro. No tiene futuro. Es muy interesante para los que les guste la historia mirar este tema, por ejemplo, en los antiguos. Si tú miras, por ejemplo, ¿quiénes eran los hombres más poderosos en la época de Jesucristo? Los emperadores, claro. ¿Cuál era el imperio grande de la época? El imperio romano. ¿Cuál era el hombre más fuerte de esa época, el hombre más importante? El emperador romano, que lo llamaban el César. Ese era el duro, ese era el más importante. Por supuesto, los emperadores tenían su guardia personal, que era llamada la guardia pretoriana. Esos eran los guardaespaldas, eran los que tenían por misión única proteger al emperador. Pero ¿sabes una cosa? Un número impresionante de emperadores murieron asesinados por la guardia pretoriana. Eran los amigos y eran los guardaespaldas y eran los que estaban ahí al lado y al pie los que asesinaban al mismo emperador. Entonces yo te digo una cosa. Puedo tener mucho dinero, puedo pagar muchas cosas, puedo divertirme, puedo hacer maravillas. Soy el emperador romano, tengo mis guardaespaldas. Pero en el fondo, si yo he reemplazado a otro emperador que fue asesinado por sus guardaespaldas, ¿qué me espera a mí? ¿Qué me espera a mí? Entonces, en el mundo pagano eso es clarísimo. El futuro para el mundo pagano es un futuro oscuro. Es un futuro en tinieblas. Y por eso, porque el pasado me asusta con mis pecados. Y el futuro me asusta con las incertidumbres. Entonces, ¿qué hace el pagano? Concentrarse en el presente. Por lo menos esta noche me la gozo. Se queda únicamente ahí en el presente. Pero ¿cuál es el problema? Que el presente inexorablemente se va volviendo pasado. Y las consecuencias lo empiezan a perseguir a uno. Entonces las consecuencias del pasado se convierten en fantasmas. Y los fantasmas cada vez trotan más rápido y me alcanzan. Y los fantasmas son la gente que he traicionado, los amigos a los que he hecho daño, los abortos que he ayudado a causar, la montaña de mentiras que he dicho, porque bien se dice que para ser mentiroso hay que tener muy buena memoria. Y llega un momento en el que uno ya no se acuerda a qué paquete de mentiras le he dicho. Le dije el paquete A o el paquete B, o cómo fue que le dije. Ese es un problema. Y uno no puede ser malo y bruto a la vez. Eso no funciona. Usted escoja por aquí los malos, por aquí los brutos. Escoja qué es lo que va a hacer. Entonces, el pasado lo persigue a uno con los fantasmas. Y el futuro lo asusta a uno con las incertidumbres. Ah, no, para mí no existe incertidumbre, porque yo no vivo en un país incierto, incivilizado, salvaje y primario. Yo vivo en el primer mundo. Pues en el primer mundo sigue sin haber póliza para el aburrimiento, póliza para la felicidad, póliza para que me amen, póliza para que me escuchen. Esas cosas no existen. Y es terrible la incertidumbre de mucha gente. ¿Quién realmente me ama? ¿Quién me ama? ¿Quién puedo decir yo que haría algo por mí? Y mucha gente no tiene una sola persona para responder. No podría poner una sola persona. Y eso, sentir que yo no puedo poner ni una sola persona en ese renglón. ¿Quién daría algo por mí? Sentir que no tengo esa única persona significa que únicamente me tengo a mí mismo. Significa que no tengo nada. Y cuando uno siente que no tiene nada, entonces el futuro se presenta como oscuro y sin esperanza. ¿Cuál es la perspectiva del creyente, en cambio? La perspectiva del creyente es: yo he recibido un regalo que se llama la gracia. He recibido un regalo inmenso. He experimentado el perdón de Dios. He experimentado, y esta es la frase clave para abrir la historia, para abrir nuestra historia ante Dios. He experimentado que Dios me ha tenido paciencia. Como decía Fray Luis de Granada, gran predicador del siglo XVI, el Dios que ya me esperó hasta aquí, no me va a abandonar aquí. Y esa frase es maravillosa. Porque yo sé, como dice San Pablo, yo sé de quién me he fiado, porque yo conozco cuál es el Dios que me ha esperado. Cómo es poderoso, cómo es tierno, cómo es compasivo. Porque sé que me puedo fiar de Él, Por eso puedo mirar el futuro con esperanza. ¿Y por qué te miro el futuro con esperanza? ¿Acaso usted no se va a enfermar como los demás? ¿No lo van a traicionar los amigos como los demás? ¿No le puede suceder un accidente? ¿No le puede llegar un cáncer como a los demás? Todo eso me puede pasar. Pero es que el centro de mi existencia no está ni en la salud, ni en los amigos, ni en la cuenta bancaria. El centro de mi vida está puesto en una roca que ya demostró que no falla. Y esa roca se llama Jesucristo. Ahí, en esa bendita cruz, en ese bendito amor, ahí sé que Dios me ama. Por eso el creyente puede mirar el futuro con esperanza. Esto es en parte, el Papa nos dice muchas otras cosas, pero este es en parte el mensaje de la encíclica Salvados en Esperanza. Y lo que el Papa está predicando, especialmente en Europa, es que en este mundo, si uno no tiene fe, tampoco tiene esperanza. Porque resulta que se ha entrado en la Unión Europea, se ha entrado un orgullo de mala ley, que es más o menos la sensación de, si tenemos gran tecnología, si tenemos leyes justas, si tenemos grandes seguros, si tenemos buenas vías de comunicación, y si frenamos a los inmigrantes, aquí tendremos un patiecito bien organizado y bien bonito. Esa es la Unión Europea. Y parte de esa mentalidad se quiere meter a los Estados Unidos de América también. Hay que orar mucho por este país, mucho. Para que los gobernantes, quienes quiera que sean, tengan la sensatez de responder de un modo creativo y humano a los retos de las diferencias que hay en el mundo. Que puedan responder de una manera humana. Porque en buena parte de la Unión Europea, lo que yo veo es eso. Cerremos bien las puertas por todas partes, que nos quede nuestro jardín aquí bien bonito, y como ya tenemos leyes justas, y como ya tenemos tecnología, y como ya tenemos vías de comunicación, ya tenemos todo. Pero a ellos se les olvidan las otras pólizas. ¿Y qué está pasando? Que la gente se le está suicidando de físico aburrimiento. En Irlanda muere más gente por suicidio que en accidentes de tráfico. La gente tiene más capacidad de matarse que de accidentarse. Y eso es un tremendo mensaje. No hay accidentes, bueno, y sí los hay muchos, pero no hay tantos accidentes, o tantos como pudiera haber, porque hay leyes, leyes de tránsito, leyes contra el alcohol, y si haces esto, te multo, y si haces esto, te quito puntos en la licencia, y si haces esto, y la ley, y la ley, y la ley. Pero la ley no te salva. Y eso lo descubrió San Pablo en su propia carne, porque él fue fanático de la ley, y él era de los que creía que si organizamos bien el mundo a base de leyes, todo funciona. Y no, si no tocas el corazón humano con la buena noticia de un amor gratuito, si no tocas el corazón humano con la sonrisa de un Dios que ama hasta el extremo, si no tocas el corazón humano con esa noticia, tú no tienes cómo ofrecer esperanza. Y cuando una persona lo único que tiene es una familia en la cual mis papás no me quieren, ni yo les importo, están esperando a ver a qué horas me salgo aquí. Y en el futuro, no sé si habrá amistad, no sé si esa palabra existe, no sé si habrá amor, no sé si esa palabra existe. Lo que sé que existe es hacer plata y gastársela. Trabajar, 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 gastar, gastar, gastar. Eso es lo único que existe. Si ese es el único plato que me voy a tener que comer el resto de la vida, que se acabe esta vida. La gente se mata. Porque no hay futuro. Porque el futuro viene de encontrarse en una roca firme. Una roca que uno dice, aunque me llegara, y no lo deseo, aunque me llegara una enfermedad terrible, aunque mi esposo no me entendiera y se fuera, aunque mis amigos me abandonaran, aunque me quedara sin dinero, aunque todo me lo arrancaran, ¿cómo me van a arrancar el corazón que ya está con Cristo? Eso no me lo pueden arrancar. Y si no me lo pueden arrancar, está en Él, está firme. Y yo sé que Él es, a la vez, poderoso y compasivo. En esta, con esto llegamos a las tres últimas consideraciones de hoy. La primera, esas dos palabras, por favor, son las dos palabras del creyente. El pagano, para la mentalidad pagana, porque ese es todo el contraste, pagano y creyente. Para la mentalidad pagana, el que es poderoso no puede ser compasivo. Y el que es compasivo no puede ser poderoso. Porque el poderoso se hace poderoso excluyendo a los demás. Y para eso lo primero que tiene que hacer es cerrar sus entrañas con dureza. Y el compasivo, el que quiere recibir a los demás, pues se va a convertir en siervo de todos, va a ser usado por todos, pues si quieres hacerlo, hazlo. Problema tuyo, pero jamás tendrás poder así. Esa es la mentalidad pagana. Por allá va el poder, por allá va la compasión. ¿Qué es lo que nosotros hemos encontrado en Cristo? Lo que hemos encontrado es uno, que es poderoso y compasivo. Y por eso, al fiarnos de Él, sabemos, como es compasivo, es capaz de atender las heridas que afligen mi corazón y es capaz de manejar junto a mí las incertidumbres del futuro, porque es compasivo. Y como es poderoso, no se dedicará únicamente a sentir lástima por mí, sino que es capaz de abrir puertas, abrir caminos, así como abrió el sepulcro del que salió vivo nuestro Redentor Jesucristo. Por eso esa es la primera idea para cerrar. La segunda idea para cerrar, ¿en dónde se desenvuelve el mundo pagano? Porque lo que estamos viviendo es un reingreso del paganismo. Reingreso descarado del paganismo. Eso es lo que todo este abandono de la fe es eso. Reingreso rabioso, vengativo del paganismo. Bueno, ¿cuál es el mundo del paganismo? Aquí está. Para el mundo pagano lo que existe es sentir placer o sentir dolor. Sentir miedo, sentir suerte o sentir destino. Ese es el mundo del paganismo. Se desenvuelve entre el placer y el dolor. Si se siente rico, es bueno. Si se siente feo, es malo. Esa es la lógica del paganismo. Y así argumenta la gente. No, pero si se siente bien, no, yo lo escogí, es que yo quise, es que... Como si el sentirse bien significa que ya es bueno. Este es el mundo pagano. Y luego, la vida gobernada ¿por qué? O por el miedo, o por la suerte, o por el destino. Un destino sin nombre, un destino anónimo. Para nosotros, ¿cómo queda reemplazado esto? Nosotros hemos descubierto que más allá del placer, es necesario experimentar amor. Nosotros hemos descubierto que el dolor cambia de rostro cuando tiene un sentido. Nosotros hemos descubierto que el miedo se puede vencer allí donde uno se siente soportado, sostenido. Ahí se vence el miedo. El amor echa fuera el temor, nos dice la primera carta de San Juan. Y eso es totalmente cierto. ¿Cuántos de los que estamos aquí estoy seguro que podemos decir eso es cierto? Y uno dice, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué voy a hacer? Pero uno descubre, pero si es que mi Señor está conmigo, y el miedo empieza a retirarse. La suerte, existe la suerte, para nosotros solo existe una suerte, una gran fortuna. Dios me encontró. Mientras que para el pagano la suerte es que yo encuentre el millón de dólares, para nosotros la suerte no es que yo encuentre, sino que Dios me encuentre. Esa es la suerte. La suerte es que Él salió a buscarme. Y la gran suerte es que Él me encontró. Lo demás puede ser suerte y puede no ser suerte. Ah, me gané un poco de dólares. Puede ser y puede no ser. Me salió un gran trabajo. Puede ser y puede no ser. Todo lo demás puede ser y no ser. Tengo mucha salud. Puede servir y puede no servir. A veces se necesita muy buena salud para acelerar lo suficiente para darse contra el poste. Todo lo demás es relativo para nosotros. Por eso nosotros no creemos en ninguna otra suerte. Ni en la suerte del dinero, ni en la suerte de la salud, ni en la suerte de los amigos, ni las influencias. Uno no cree en eso. La gran suerte para nosotros, y no se llama suerte, sino gracia, es Dios me encontró. Esa es la gran suerte. Dios me encontró. Y el destino El destino ese del que hablan los hindúes y los musulmanes, ese destino de estaba escrito. Decían los musulmanes, por lo menos en la Edad Media, cada hombre lleva escrito en su frente el destino. Por eso aquí hay varios que tenemos un destino amplio, ¿no? Cierto, hay unos cuantos ahí. No nos miremos de a mucho, pero tenemos un destino amplio. Amplio, amplio. Entonces, ¿y cuál es nuestro destino? ¿A qué estamos llamados? Nos responde la primera carta de Juan. Ahora somos hijos de Dios. Todavía no se ha revelado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. Ese es mi destino. Mi gran destino no es, yo quiero ser el gran científico, el gran cantante, el gran artista, el gran presidente. Todo eso puede ser o no ser. Eso no es lo que a mí me acelera el corazón. Mi gran destino es, lo veremos a Él tal cual es. Seremos como Él porque lo veremos tal cual es. Ese es mi destino. Entonces, fíjate cómo son dos mentalidades totalmente diferentes. Demos gracias a Dios en este año de San Pablo, mis hermanos. Demos gracias a Dios. Este es un año para profundizar en la enseñanza de la gracia. ¿Y quién mejor que San Pablo? Les invito para que lean, ojalá prontamente, lean los primeros 6 capítulos de la Carta a los Romanos. Sobre todo, el capítulo 1 y el capítulo 2 nos presentan esa mentalidad pagana, como la vivían los paganos de esa época, pero también como la vivían su hipocresía, el judaísmo que conoció San Pablo. Los capítulos 1 y 2 son una gran descripción de eso. Y luego a partir del capítulo 3 empieza Pablo a describir cómo nosotros nos encontramos con ese regalo, cómo llega la justificación. Es una descripción preciosa, es una descripción preciosa. Le pido al Señor que abra nuestras mentes, que abra nuestros corazones y que este mensaje de gracia nos dé la firmeza y la alegría que necesitamos. Que el Señor los bendiga.